Vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie, terminar de leer Esther capítulo 1. Esther capítulo 1. Llegamos hasta el versículo 12 y vamos a seguir ahora terminando con el capítulo. Versículo 13 hasta el versículo 22 de Esther capítulo 1. Lo último que leímos fue que la reina desobedeció, no quiso compadecer a la orden del rey. El rey se enoja mucho. Entonces dice el versículo 13, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: El rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vastí y ella no vino. Entonces dirán las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vastí no venga más delante del rey Asuero. Y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. No olviden esa palabra autoridad. Y que publicase esto en la lengua de su pueblo. Oremos todos juntos el Padre Nuestro. Si no saben las palabras de la oración modelo, están en Mateo capítulo 6, en la segunda parte, el versículo 9. Y todos juntos vamos a orar el Padre Nuestro en voz alta de corazón, fijándonos en lo que estamos diciendo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Si usted me dijera que quiere leer una historia dramática de la Biblia, que yo le recomendara una, yo le recomendaría dos historias. La historia de José, que puede leer en Génesis, el capítulo 37 al capítulo 50. O también le recomendaría que leyera la historia de Esther. Esther es una historia muy dramática. Es el libro que leímos, el capítulo 1, y ustedes pueden leer este breve libro, tiene 10 capítulos, y toda es una historia muy dramática. Y siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, esta mañana nos toca Esther. Y voy a comenzar dejándoles la tarea, que ya se le imaginan. La tarea es, lean el libro de Esther. Esto les va a ayudar mucho a confirmar las lecciones que vamos a ver en esta mañana. Y les va a ser fácil leer el libro. Son 10 capítulos, pero de verdad los van a leer muy rápidamente. Esos capítulos van a cautivar su atención. Son historias muy intrigantes, fascinantes. Se llevan a cabo en un palacio muy grande del imperio persa en Susa, un imperio de los más grandes que ha existido. Nos dice en el versículo 1 del rey Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, grandísimo este imperio, así que se pueden imaginar el palacio en Susa. Pero por supuesto no es un cuento de hadas, fue algo que sucedió en la historia, en los tiempos del rey Asuero, reconocido por los historiadores seculares. Ellos sabían de Asuero, de su padre Darío y también de su abuelito Ciro. O nombres que conocemos, por supuesto, por los libros de Esdras, Nehemías y también por Daniel. Pero antes de aprender unas lecciones de este libro, notemos unos datos interesantes, unos datos interesantes. El primer dato es que Esther es uno de los dos libros de la Biblia que tienen nombre de mujer. Es uno de los dos libros de la Biblia que tienen nombre de mujer. El otro libro es el libro de Ruth. Y es significante porque en contraste con otras religiones del mundo, especialmente con los musulmanes y en el Medio Oriente, la cristiandad, la Biblia exalta a las mujeres. Podemos leer historias, por supuesto, de Esther y de Ruth, pero también de Abigail, de Ana, la Virgen María, por supuesto, Elizabeth, Loida, Eunice, Lidia, Débora, Sara, muchas mujeres, líderes que Dios usó en los tiempos bíblicos. Entonces, y por supuesto, aquí tenemos una lección para las hermanas, las damas de la iglesia. No crea que por ser mujer usted no tiene lugar en la viña del Señor. Por supuesto que sí tiene un lugar y muy especial. Haga lo que haga, sea cuidar niños, sea lavar los platos, sea trabajar, sea estudiar, sea enseñar, soportar al esposo, qué sé yo. Todo es usado por Dios y será recompensado al final. Lo he dicho y no va a ser la última vez que lo diga. Pero estoy seguro que al final de la historia Dios dará los premios más grandes, las recompensas más grandes a las mujeres, no a grandes predicadores y misioneros, pero mujeres que tuvieron mucha más influencia que ellos cumpliendo con sus responsabilidades. Vamos a ver, ustedes díganme, por 64 mil pesos, ¿quién fue el padre de Timoteo? Nadie sabe. Bueno, no, 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 el padre de Timoteo que Claire, no, ¿verdad? El Timoteo de la Biblia. No sabemos cómo se llamaba el padre de Timoteo, pero sabemos cómo se llamaba su mamá, sabemos cómo se llamaba su abuelita. Eso nos dice mucho. El segundo dato es una curiosidad bíblica. No se lo tienen que aprender. Pero en este libro de Esther nos encontramos con el versículo más extenso de toda la Biblia. Está en Esther, capítulo 8, versículo 9. Este versículo tiene 80 palabras. En comparación, el versículo más breve de toda la Biblia tiene dos palabras. Y es el versículo, el mandamiento, no matarás. En algunas versiones, el versículo más breve de toda la Biblia es el que se encuentra en Juan 11:35, donde tenemos un versículo muy breve, pero de lo más potente. Dice en Juan 11:35, y Jesús lloró. La curiosidad bíblica, por supuesto, los versículos, los capítulos del libro de Esther no fueron inspirados, pero un versículo muy largo, 80 palabras. Muy bien, otro dato que sí hay que notar y que es edificante, tiene mucho que ver con la historia, es que Mardoqueo, tío de Esther, es mencionado en Esdras 2:2. En Esdras 2:2 se van a encontrar con el nombre del tío de Esther, Mardoqueo. Esdras nos relata ahí que Mardoqueo fue uno de los principales judíos que acompañó a Nehemías cuando regresó a Jerusalén en la edificación del muro y de la ciudad. Y esto nos ayuda a entender la importancia de Esther en el contexto de la historia del pueblo de Dios. Esther y Mardoqueo vivieron cuando se cumplieron las profecías de Jeremías que Israel volvería a la tierra prometida después de 70 años de haber sido deportados, exiliados. Y en este libro, por supuesto, de Esther, vemos cómo Dios cuidó a su pueblo para que se cumplieran esas profecías. Pero más de esto después. En penúltimo lugar, otro dato. En los últimos capítulos de Esther nos encontramos que se instituyó el festival, la fiesta del Purim. Purim, una palabra que tiene que ver con echar suertes. Ustedes lean la historia para saber y descubrir por qué le pusieron Purim. Pero el caso es que instituyeron ese festival para celebrar que Amán no había destruido al pueblo de Dios. Ustedes lean la historia. ¿Cómo es esto? Los judíos todavía hoy en día celebran el Purim, ese festival. Prueba de que esta historia de Esther es verdad. No es una leyenda, no es un mito judío, es historia. Muy bien, el último dato es sorprendente y enigmático. Ya lo mencionó el hermano Sergio, le iba a pedir que continuara y él siguiera con los otros puntos que mencionó y terminara el sermón. El nombre de Dios se menciona en todos los libros de la Biblia, con una sola excepción. El nombre de Dios no se menciona en el libro de Esther. Ustedes pueden leer desde el primer versículo hasta el último versículo en el capítulo 10 y no se van a encontrar con la palabra Dios, Jehová, Elohim, el Altísimo o ninguna otra palabra que mencione a Dios. Es probablemente por este hecho. No sé si ustedes han escuchado de los famosos escritos, los rollos de las cuevas de Qumran que descubrieron el siglo pasado. Si no me equivoco, 1940, 1950, descubrieron estos manuscritos hebreos antiquísimos que comprobaron, por cierto, la verdad de nuestra Biblia y los libros que tenemos. Pero en todas estas cuevas, en todos estos rollos, no encontraron el rollo de Esther. Ninguna cueva, ningún escrito de Esther. Los demás libros de la Biblia, los del Antiguo Testamento, estaban mencionados de alguna manera o de otra, pero el libro de Esther, esta secta que vivía en Qumran, no tenía este escrito. ¿Por qué? Muy probablemente por esta razón, que en Esther no se encuentra el nombre de Dios. Algo muy sorprendente y enigmático. ¿Por qué esta anomalía? ¿Por qué esta excepción? Algunos piensan que el escritor no se atrevió a mencionar la palabra Dios de ninguna manera para no ofender a los persas. Estaba bajo la autoridad de los persas. Por supuesto, no eran cristianos, no eran judíos, eran antisemitas. Y no se atrevían entonces a mencionar el nombre de los judíos, el nombre de Dios. El problema con esta teoría es que el escritor real del libro de Esther es Dios, no es su nombre. Y ciertamente un buen hombre cristiano hubiera preferido ofender a los persas que ofender a Dios también. Otra teoría, algo común, es que este libro de Esther se lee en el festival del Purim. Se lee durante esa fiesta y no se menciona el nombre de Dios en este libro por temor de que algún judío, tal vez pasado de las copas, lo leyera sin cuidado y lo blasfemara el nombre de Dios. Y por eso dicen, como se va a leer en las fiestas, mejor no escribimos el nombre de Dios. Esa teoría está un poquito mejor que la primera, pero tiene muchas objeciones. En primer lugar, en muchas de las otras fiestas de los judíos, en esos festivales, se leen libros que mencionan el nombre de Dios muchas veces. Entonces, como que no pasa, ¿verdad? Otra teoría es mucho más simple. Yo la contestaría así. Mi teoría es Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es un secreto de Dios, no sabemos por qué. Ahí está, en el cielo vamos a saber. Esto es cierto. Pero si ustedes leen el libro de Esther, se van a dar cuenta que los protagonistas de este libro no eran ateos. Ellos creían en Dios, el Dios de Israel. Actuaban sabiendo que Dios existía, que Dios
guiaba todo y obedecían su ley. Es por el mandamiento de Dios que Mardoqueo no se hinca ante Amán. Es por el mandamiento de Dios, obviamente. Es porque Esther creía que Dios contesta la oración que manda, hay que ayunar. Hay que ayunar por varios días. Ella creía en Dios. Es porque Mardoqueo cree en el poder y la soberanía de Dios que está seguro. Si Esther no iba ante el rey buscando la liberación de los judíos, Mardoqueo dice, de seguro la liberación, la salvación vendrá de otra parte. Él estaba seguro. ¿Por qué? Porque creía en el Dios de los judíos y las promesas de Dios que él había hecho a su pueblo. El caso es que en el cielo sabremos por qué el nombre de Dios no aparece en este libro. Pero el mismo hecho recalca que Dios, aunque no sea mencionado, gobierna todas las cosas por su sabia y santa providencia. Aunque no sea mencionado. Y esa es la lección general principal de este libro. La lección general de este libro es, Dios guía todo lo que hacen todos los seres del universo para cumplir sus propósitos. Dios guía, controla, supervisa, gobierna todos los seres del universo, todas las actividades, todo lo que pasa en el universo para cumplir sus propósitos. Y fue por esa providencia de Dios que la reina, la primera reina, Vashti, ¿la estoy pronunciando bien? Sospecho que no, ¿sí? Vashti. Por esto fue, según el consejo de los sabios, dejó de ser reina, fue destituida ella. Fue la providencia de Dios que Asuero tuvieron que escoger entre, fíjense, el imperio era desde la India hasta Egipto, esa área, millones de señoritas tuvieron que escoger. De entre millones, de entre esos millones unas miles, de esos miles unas cientas. Y a lo último, el rey tiene que escoger y escoge precisamente a Esther. ¿Por qué? La providencia de Dios, por supuesto. Fue en la providencia de Dios que Esther había quedado huérfana de padre y de madre. Entonces tiene que ir a vivir con un tío que era muy sabio de nombre Mardoqueo. Él le aconsejó, ¿sabes qué? Mejor no le digas a nadie que eres judía. No le digas a nadie. Ella le obedeció. Ella obedeció. Por cierto, el nombre judío de Esther era Adasa. Adasa, el nombre judío de Esther. Significa mirto. No sé si ustedes conocen el mirto. Le preguntan a hermano Alfonso qué es un mirto. Es un tipo de árbol, de arbusto, ¿verdad? Esther, ustedes saben la traducción, es estrella. Estrella, más fácil de acordarse, ¿verdad? Es la providencia de Dios que pasó todo esto en la vida de Adasa, de Esther. No fue casualidad que Mardoqueo estaba en las puertas de la ciudad y pudo escuchar el plan de unos asesinos. Un complot para matar al rey. Mardoqueo, por supuesto, lo reporta. Lo reporta y Esther, Adasa, se lo lleva el reporte al rey. El reporte de esa buena hora de Mardoqueo se traspapeló. De tal manera que el rey no supo, no recompensó a Mardoqueo, hasta que una vez no podía dormir. Y como muchos que no pueden dormir, se puso a leer el periódico. Bueno, mandó que le leyeran el periódico, ¿verdad? Las crónicas. Y casualidad, que le leyeron la noticia que Mardoqueo había salvado la vida del rey. ¿Casualidad? ¿Providencia? Que afuera del palacio se encuentra Amán, que quiere ver al rey para pedirle que ahorque a Mardoqueo. ¿Se acuerdan? El rey le dice a Amán, ¿a qué se va a hacer con el hombre a quien el rey quiere exaltar? Y Amán, un orgulloso de primera, piensa, pues, ¿a quién más que yo? El caballo del rey y la ropa. ¿Se acuerdan? Bueno, vale más que no les diga para las que no saben la historia, ¿verdad? Léanla. Es intrigante, interesante ver la providencia de Dios en todos los aspectos a su tiempo perfecto. Pero resumiendo, la lección general principal de este libro es que aunque Dios no es mencionado ni reconocido por los hombres, Él gobierna a todos los seres del universo, guía todas sus acciones para que se cumplan sus propósitos eternos. Muy bien, ahora sí veamos algunas lecciones específicas que nos enseña Esther sobre la providencia de Dios. Lecciones específicas que nos enseña este libro sobre la providencia de Dios. La primera es que Dios en su providencia cuida a su pueblo en todo lugar. Aquí es donde sospeché que hay un espía de mis sermones y le habían reportado mi primer punto al hermano Sergio y que él lo iba a predicar. Ya lo mencionó y es obvio. Lo primero que se ve, Dios en su providencia cuida a su pueblo en todo lugar. El pueblo había sido deportado. Lejísimos están de la tierra prometida. Lejísimos. Pero Dios nunca los abandonó. En su fidelidad, Dios los cuidó, los protegió para que no fueran destruidos y que la nación no dejara de existir. Ustedes pueden leer de naciones, civilizaciones desde tiempo. Muchas, por supuesto, la Egipta, los egipcios están ahí, por supuesto. Pero muchas de las civilizaciones desde tiempo totalmente desconocidas a nuestros días. Esto nos enseña que Dios cuida a su pueblo. Y el pueblo ahora somos nosotros, los cristianos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Él siempre está con nosotros, hermanos. Es por eso que dice, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y hermana, hermano, no sé si ustedes han estado en una situación, en una depresión, que sienten que Dios está muy lejos de ustedes. Tal vez no contesta sus peticiones por mucho tiempo, algo muy grave, algo muy delicado, y dice, bueno, Dios me ha abandonado. No le creas al diablo, no te imagines eso. Número uno, Dios está en todo lugar, ¿sí o no? Claro que sí. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Pero como dice un versículo en Timoteo, Él es el salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes, de los cristianos. Dios está en todo lugar con todos los hombres, pero especialmente con su pueblo. ¿Por qué? Porque nos ha redimido, nos ha comprado con la sangre de su Hijo. Claro que nos cuida, claro que está con nosotros para protegernos, para consolarnos, para guiarnos. Y entre paréntesis, un paréntesis muy importante, asegúrate que eres parte del pueblo de Dios. Asegúrate que hoy tú eres parte del pueblo de Dios. No que te hagas judía o judío o un prosélito, pero que te asegures que eres hijo de Dios, hija de Dios, un cristiano, un creyente, que te has arrepentido y Dios te ha aceptado en Cristo. Pues cerrando el paréntesis, Dios cuidó a su pueblo. Obvio, lean la historia. Pero ¿saben qué? Eso no es lo principal en la historia. La razón no fue el pueblo en sí, no fue Israel en sí, que eran muy rebeldes, idólatras. Ustedes conocen la historia, desobedientes. No se trataba del pueblo en sí, pero que de ese pueblo vendría el Mesías. De ese pueblo vendría el Cristo. Por eso cuidó a Israel en el imperio persa. Por Cristo. Esa nación no podía dejar de existir. Imposible. Porque Cristo tenía que nacer en Belén de padres judíos. Descendientes de David. Cristo tenía que nacer como judío. Por eso Amán no podía destruir a los judíos por más dinero que diera. ¿Se acuerdan de cuánto ofreció al rey? Pues lean la historia. Muchísimos millones de dólares le ofreció al rey. El rey le dijo, quédate con el dinero, destrúyelo. Pero Amán, a lo último, no podía cumplir con ese deseo. ¿Por qué? Por el pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con David tenía que cumplirse. Su pacto eterno de redención tenía que cumplirse. En otras palabras, el plan de Dios para salvarnos tenía que cumplirse para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso. Entonces, eso tiene aplicación también. Nuestra salvación es segura. Nuestra salvación es segurísima. El pueblo de Dios no puede perderse. ¿Por qué? Porque ninguno que crea en Cristo, ninguno por los cuales fue crucificado, estará en el infierno al final. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida, nos ayuda a seguir en el peregrinaje, nos lleva hasta la Jerusalén celestial por los méritos de Cristo. Por eso es esta historia, por eso Nehemías, por eso Esdras, por eso los profetas, como vamos a ver, Ageo y Zacarías y Malaquías. Y esto, hermanos, por puro amor. Puro amor por nosotros en Cristo y por puro amor a su nombre, de seguros de cumplir. Muy bien, segunda lección. Primera lección, Dios en su providencia cuida a su pueblo en todo lugar. Segunda lección que nos encontramos en Esther. Dios en su providencia usa a los hombres, aún a los más malos, para cumplir sus propósitos. Dios en su providencia usa a los hombres, aún a los más malos, a los más incrédulos, para cumplir sus propósitos. Asuero no esperaba en el Mesías. Asuero no creía en Isaías 53, por supuesto que no. No era un creyente. Todo lo contrario, él era un borracho materialista que se la llevaba de guerra en guerra o de fiesta en fiesta. En el capítulo 1 leímos, ¿cuánto duró la fiesta? 187 días. Imaginen una fiesta de 187 días en un palacio, magnífico palacio de ese tiempo. En toda la ciudad, de hecho, invitó a toda la ciudad a lo último. Amán no era un hombre piadoso tampoco. Por supuesto que no. Los consejeros del rey no eran creyentes. Sabios tal vez, pero no eran creyentes. Eran incrédulos. Pero ellos fueron controlados por la providencia de Dios. Sin saber ni imaginarse que beneficiarían al pueblo de Dios, a los judíos, ordenaron que Vasti fuera depuesta, que se buscaran vírgenes por todo el imperio, para que de todas ellas el rey escogiera a una y tomara el lugar de la reina. Y de esos millones de señoritas, el rey escogió a Esther, una judía. Eso tiene mucha aplicación a tu vida. El presidente de México, los reyes de este mundo, tus maestros, tus jefes, tus padres, aunque sean incrédulos, aunque sean muy malos esos jefes, tus maestros, tus presidentes, tus reyes, ellos cumplen los propósitos sabios y santos de Dios para tu vida. Todos ellos están bajo el control exacto, directo, de la providencia perfecta de Dios. Alguien decide, por ahí en las oficinas de arriba, cambiarte de puesto. El doctor decide cambiarte de medicina. A tus padres no les gusta esa muchacha o ese muchacho. Un cholo te poncha el carro al mediodía en Hermosillo. Todas esas decisiones humanas, todas esas actividades, aún en sus detalles, en los más insignificantes, están guiados y controlados para tu bien, por la providencia perfecta de Dios. ¿Qué periódico, qué crónica van a escoger los secretarios para leerle al rey Asuero? Para mí es fascinante exactamente la crónica sobre Mardoqueo. ¿Lo crees? ¿Que lo más insignificante en tu vida está controlado y guiado por Dios? Que tenemos un Dios tan grande, magnífico, trascendente, infinito, increíble, incomprensible, que ningún pajarito de todo el mundo cae a menos que sea su voluntad. Tenemos un Dios tan grande y magnífico, omnisciente. ¿Sí saben qué es omnisciente? Omnisciente quiere decir que sabe todas las cosas, pero es más que eso. Él sabe todas las cosas posibles. Todas las cosas posibles, si uno de los factores hubiera cambiado en la historia. Cristo dijo en una exhortación muy directa, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en los pueblos de Galilea, Sodoma y Gomorra se hubiera arrepentido. Eso quiere decir que Dios sabe, el Señor sabe, lo que hubiera pasado en el pasado si un factor hubiera cambiado. Eso es omnisciencia. Es increíble la omnisciencia de Dios, que conoce el futuro y todas las posibilidades del futuro. ¡Todas! ¿Tú crees que Él sabe cuántos cabellos tienes tú? El otro día mi nieta Joy preguntó, no sé por qué, ¿cuántas pestañas tenemos? Más o menos 80, 100. Por arriba y otros por abajo, ¿verdad? Tú no sabes, yo tampoco. Pero Dios sí sabe cuántas pestañas tienes. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees Efesios 1:11? Busca en tu Biblia Efesios capítulo 1 y versículo 11. Efesios 1:11. Hablando de Cristo, Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Crees esto? Y lo máximo está en el siguiente versículo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Férrate estos versículos. La semana pasada, por unos trámites, se mencionó que necesitamos los registros que tenemos ante el SAT. ¿Qué es el SAT? Sistema de Administración Tributaria, los que recogen los impuestos. Necesitamos el número fiscal de la iglesia y unos papeles de su servidor. Se traspapelaron. Yo le echo la culpa al hermano Lizola. No sé dónde están. A lo mejor con un contador, no sé. Y estaba yo preocupado y buscando sus papeles por toda la casa. Y luego me puse a pensar de lo que iba a predicar. Y que se traspapeló ese reporte de Mardoqueo y lo que hizo por el rey. Dios está en control de esos papeles. A lo mejor se pierden por otros 5 años, otros 10 años y no me voy a poder jubilar, ¿verdad? No sé por qué Dios en su plan perfecto, tal vez para que sea de ilustración para mí mismo esto. Algunas cosas pasan y nosotros no entendemos por qué. Ahí estaban los papeles. Ahí estaba la carpeta. Yo la vi. Pero es que esta persona no me conoce en la Ciudad de México. ¿Cómo se atreve a cambiarme de puesto? Ni siquiera sabe quién soy yo y qué buen trabajo hago aquí. Pero el doctor no sabe cómo me siento cuando... ¿Por qué me va a cambiar la medicina? Todas esas cosas, hermanos, están bajo la providencia perfecta de Dios. Penúltima lección. Dios en su providencia siempre castiga el mal y recompensa el bien. Dios en su providencia siempre castiga el mal y recompensa el bien. La desobediente reina Vasti fue destituida por desobediente. Esther, la obediente, fue coronada. Ella obedeció a Mardoqueo. ¿Nos podemos imaginar a una jovencita rebelde? No era así, Esther, obviamente, pero nos podíamos imaginar a una jovencita normal, entre comillas, en su época de rebeldía, de la alegría, de la juventud. Oye, pero si soy judía, ¿y qué tiene? Yo le puedo decir, ¿por qué voy a esconderme de que soy judía? Tú eres mi tío, tú no eres mi papá. Yo ya estoy grande, ¿qué te importa? Esther Obedeció. A lo mejor no entendió a su tío. ¿Pero por qué no? A lo mejor no entendió. No supo. No, ni se imaginó, por supuesto. No se imaginó lo que iba a pasar en el futuro. Pero guiado por la providencia de Dios, obedeció a Mardoqueo. La desobediente, destituida. La obediente, coronada. De una pobre huerfanita, Esther se convirtió en la esposa del rey más poderoso de su tiempo. La horca preparada para Mardoqueo es usada para colgar a Amán. ¿Por qué? Por Dios, que siempre castiga el mal y recompensa el bien. Mardoqueo no se hincó ante Amán. ¿Por qué? Porque temió al Señor. Dios lo recompensó haciéndolo el primer ministro del imperio persa. Le quitó el anillo a Mardoqueo y se lo dio, perdón, le quitó el anillo a Amán y se lo dio a Mardoqueo. Lean la historia, increíble, intrigante. Entonces, el punto aquí práctico es, ten paciencia. No tengas envidia de los malos, como dice el Salmo 73. Léelo también esta tarde. Salmo 73. Recuerda el fin de los malos y de los incrédulos. No tengas envidia ni codicia de lo que ellos tienen y de lo que ellos hacen. Tienen un fin. Y Dios recompensa el bien y recompensa el mal justamente. Bien, la última lección. Última lección. Dios en su providencia puede cambiar tu tristeza en alegría. Dios en su providencia puede cambiar tu tristeza en alegría. Imagínense la angustia, la tragedia, la tristeza que causó el plan de Amán. Los judíos recibieron noticias, las cartas salieron en caballos veloces. Ahí lean de eso, ¿verdad? Por todo el imperio, caballos especiales, y todos se dieron cuenta que iban a ser destruidos. Los judíos, todos los judíos. Imagínense la angustia. Y no era que pudieran salir corriendo. ¿A dónde iban a ir? Ellos estaban sujetos en cautiverio. Pero esa angustia se convirtió en, como dice el libro de Esther, luz, alegría, un festival. La horca, una vez más, para Mardoqueo, es usada para colgar a Amán. La huerfanita se convierte en la gran reina. Parece un cuento, ¿verdad? Pero es verdad, es historia, historia de Dios. Hermana, hermano, tal vez estés pasando hoy en día. No sé por qué Dios en su providencia tiene este sermón para nosotros hoy. Tal vez hoy estés pasando por un gran trauma, una gran tristeza en tu vida. Aférrate a esta gran lección. Dios puede cambiar nuestras tristezas en alegrías. Cuando pases por esos tiempos de angustia, recuerda la historia de Esther. Recuerda la magna promesa. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerda esa promesa. Y recuerda la tristeza de tristezas, la angustia de angustias, la tragedia de tragedias. ¿Cuál es la tristeza de tristezas, la angustia de angustias? Sino el Getsemaní, el Gólgota. Sin duda alguna, la angustia de angustias fue la crucifixión del Señor. Nunca en la historia del universo alguien había sufrido tanta angustia como Cristo en la cruz. Nadie puede entender lo que significa en hebreo, lama, lama, sabactani. Dios mío, Dios mío. La traducción está ahí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22. Pero nadie puede entender la angustia, el dolor, la tristeza de nuestro Señor en esa, me atrevo a decir, separación del Padre, abandono del Padre. Pero esa tristeza y ese gran dolor se convirtieron en la gran alegría del universo. Reconciliación total con Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es la gran prueba que Dios puede cambiar tu tristeza, cualquiera que sea, en gran alegría. Hace muchos años, no sé, 30 años, personas desconocidas a ustedes, me comentaron, ¿qué le puedo decir a esa señorita que la violaron? ¿Qué se le puede decir a una señorita que violentamente es atacada así? Y esta persona me dijo, ¿cómo le puedo explicar yo que Dios es bueno? ¿Qué le puedo decir? Hay situaciones muy feas y horribles, sin duda alguna. El accidente de nuestro hermano Víctor Cadena, su familia, es horrible. Un pastor sirviendo al Señor en la calle 2. Gracias a Dios que ellos creen en la Biblia y creen en Dios y creen en la cruz. Pero muchas veces en esos incidentes, a esas personas, sobre todo a los incrédulos, lo único que nos queda es llevarlos a Cristo y a la cruz. Y decirles la verdad, no sé cómo. No sé cómo. Pero es posible que esto te sucedió para la gloria y tu alegría eterna en Cristo. No sé cómo es posible. ¿Cómo Dios lo va a usar? No sé. Pero tenemos un gran Dios, soberano, que controla todas las cosas, buenas y malas. Lo más malo, Él lo hizo lo más bueno del universo. Esta historia de Esther nos comprueba esta verdad también en grandes rasgos. Entonces, ten paciencia. Lo que estés pasando, ten paciencia. Sé valiente, sé valiente. Sigue adelante creyendo en la providencia perfecta de Dios. Aunque no se mencione a Dios en la historia, en tu trabajo, aunque el mundo no lo reconozca, tras el telón de tu vida está Dios guiando todo para tu bien. Pero ¿saben qué? Eso no es lo más importante. Lo más importante es que Dios está guiando y gobernando todo, para que al final Él sea honrado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado en el trono del universo. Y entonces sí, cuando estemos ahí a lo último, hermanas, cuando tengan esas grandes recompensas, más que sus esposos, más que los hombres, más que los predicadores, ¿saben qué vamos a hacer y qué van a hacer ustedes con sus coronas y recompensas? Esas coronas se las vamos a entregar, las vamos a dejar ante el trono de Cristo, sabiendo todo esto es por Él, para su gloria. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, sabemos, Señor, que tú estás en control, en tu providencia. Este sermón, este libro es predicado hoy para nuestra edificación y salvación. Úsalo, Señor, inyecta estas verdades a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en nuestro peregrinaje, en los dolores, en las angustias. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, valentía. Te pedimos, Señor, que podamos cumplir tus propósitos en nuestras vidas esta semana, para tu gloria. Ayúdanos a descansar y santificar este tu día, que estemos listos para la Santa Cena. En Cristo Jesús. Amén.